Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Decir que hay un gallego en la luna tal vez sea una exageración, pero en COPE hemos encontrado uno que está bastante cerca. Se llama Andrés Dono, es de Vigo y trabaja en la NASA. Ahora hablamos con él. Es la 1:10, escuchas Herrera en COPE en Vigo y área metropolitana. Yo soy Ramón Martínez y el Instituto Glaucom nos trae un primer apunte de actualidad para abrir este espacio. Portugal investiga el accidente aéreo ocurrido el domingo en el que falleció el piloto vigués Manuel Rey Cordeiro. Fue durante un festival aéreo en la localidad portuguesa de Beja, 145 kilómetros al sur de Lisboa. Actualmente las autoridades portuguesas trabajan en la retirada de los restos de su avión, que cayó fuera del perímetro de la base aérea número 11 de Beja, donde se estaba llevando a cabo la exhibición. La Fuerza Aérea, junto con el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes con Aeronaves y Accidentes Ferroviarios, tratan de averiguar las causas del siniestro. El fallecido, de 62 años, era piloto de la patrulla acrobática ibérica Jackstars, constituida por españoles y portugueses, y participaba en el festival Beja Air Show.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos con el tiempo, saludos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta jornada de martes seguimos influenciados por anticiclón, por tanto tenemos una jornada de ceo muy despejado en las horas de mañana. Por la tarde puede haber alguna nubosidad de tipo alto, esa en las últimas horas de la tarde hay posibilidades de que entren brete más costeiras en la zona de Rías Baixas, empañando orceos ahí en las Rías Baixas, especialmente en la comarca de Vigo, Pontevedra. As temperaturas nesta xornada, debido aos ventos frouxos de componente oeste, estarán sen cambios con un lixeiro ascenso. Falamos de máximos, por exemplo, en Vigo, que podemos chegar aos 26, 27 graus.
Herrera en COPE.
Vigo.
Estar informado.
Casi todo el mundo sabe que hay un gallego en la luna, y a lo mejor eso es mucho decir, pero cerca de la luna seguro que hay. Tenemos con nosotros a una persona que posiblemente esté más cerca de la luna de lo que vamos a estar cualquiera de nosotros jamás. Se llama Andrés Dono y trabaja en la NASA. Muy buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Bien. Estamos encantados de tenerte en nuestro programa porque nos gustaría saber qué hace un gallego en la NASA. Si no está en la Luna, sí en la NASA.
Bueno, mi cargo se describe como líder de dinámica orbital, dinámica de vuelo, o flight dynamics en inglés. Y me encargo de gestionar un equipo que se encarga de calcular todo el tema de diseño de trayectorias, órbitas, todo el tema de cómo los satélites pueden ir a la órbita más óptima dependiendo de cada misión, y luego una vez se lanzan también hacemos el servicio de navegación, que se refiere a traquear el satélite y mandarle comandos para que puedan realizar maniobras en el espacio y de ir de una órbita a otra o ir de un, bueno, en este caso la Tierra, o a otros lugares como puede ser la Luna.
Hay que decir que nosotros, bueno, pues posiblemente la idea que tenemos todos de la NASA es un poco, digamos, estrecha, ¿no? Es una organización que hace muchísimas cosas. De hecho, solo hay que consultar su página web.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, tenemos la suerte de poder contribuir a, como dices tú, muchísimos proyectos de exploración espacial, que es un poco la idea de en lo que se basa nuestra agencia, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, estamos con el programa Artemis, o Artemisa en español, que se encarga de eso, del objetivo último es volver a enviar personas a la Luna, y estamos en proceso en camino de lograrlo, ¿no? Ya se han seleccionado los astronautas y hace 2 años se lanzó el primer vuelo del cohete que se va a usar para esta campaña. Y bueno, al margen de eso, pues hacemos un montón de investigación en temas de cambio climático, todo el tema de observación de la Tierra para cuidar nuestro planeta. Y bueno, cada vez más hay más misiones a la Luna, que es un poco el objetivo a medio o corto plazo que tenemos últimamente.
Este fin de semana leímos que China había enviado un nuevo cohete a la Luna y que iba a extraer material orgánico de la superficie lunar. ¿Hay una competencia feroz con China desde ahí?
Bueno, yo quiero creer que el espacio es algo que nos une a todos. De hecho, bueno, muchas de las personas que trabajamos en esto, pienso, bueno, no quiero hablar por los demás, ¿no? Pero por lo que yo he ido conociendo, pienso que tenemos una idea similar, ¿no? Al final todos vivimos en el mismo planeta y yo creo que cualquier misión que sea de explorar el espacio, de conocer más lo que está alrededor nuestra, es positivo, sea lo haga un país o el otro.
Dentro de esa exploración que estáis haciendo, ¿qué crees que nuevos retos vais a poder conseguir alcanzar en más o menos una generación?
Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que también quiero salientar la labor que está haciendo la industria privada, porque ha sido bastante exponencial. Últimamente hemos visto cómo poco más de una década ha habido, bueno, las primeras empresas que empezaron a nacer, ¿no? Como puede ser la más famosa, SpaceX, uh-huh. ¿Cómo empezaron? Y ahora ya, pues, tiene la constelación Starlink, que proporciona internet a todo el mundo, prácticamente. Y también tienen, bueno, los cohetes Falcon, que un poco también ayudan a que otras empresas puedan desarrollarse, porque el coste por lanzamiento se ha reducido gracias a eso. Quería decir que toda esa industria comercial también está apoyando a que el espacio cada vez sea más accesible, que veamos un montón de beneficios que antes no teníamos, como puede ser, bueno, lo que usa todo el mundo todo el día, ¿no? Que es el GPS. Eso nació también de constelaciones en el espacio. Y extrapolándolo al futuro, yo creo que va a haber un montón de cosas que ahora mismo quizás sean un poco inimaginables, pero que dentro de poco, ya como ya dije, como esto es exponencial, pueden llegar a ocurrir. Y, por ejemplo, te digo uno, que es, por ejemplo, los viajes turísticos al espacio. Yo creo que ahora hay una pequeña porción de eso que ya se están realizando, que son vuelos suborbitales, pero quizás en un futuro eso se pueda llegar a ver. Y bueno, yo espero que también todo esto que hemos hablado de la exploración espacial a la Luna quizás se sostenga más en el tiempo y quizás ver más astronautas a menudo ir hasta allí y crear quizás una infraestructura allí. Yo creo que eso quizás nuestras generaciones, quizás la nuestra lo veamos, pero seguro que las futuras lo verán también.
Una última cosa, Andrés, porque antes, por ejemplo, hablabas de cambio climático, entiendo que hay una cierta preocupación por el medio ambiente y muchas veces leemos en la prensa generalista, no me imagino, no, ya no hablo de la prensa especializada, ¿no? De la mucha chatarra que orbita alrededor del planeta. ¿Hasta qué punto es sostenible esta sí. industria?
Sí, definitivamente algo que está siendo tenido muy en cuenta a nivel institucional y a nivel también de, como te dije, del mundo comercial, porque, claro, hay que pensar ya en un futuro. Ahora mismo se lanzan mucho más satélites que se lanzaban hace 20 años, con lo cual hay que ya tomar medidas y crear planes, y ya no solo eso, hay que tener una especie de control del tráfico en el espacio, como si fuera el control del tráfico aéreo, algo parecido, ¿no? Sí. Y se está hablando mucho de estos temas últimamente, y es una muy buena pregunta, porque ahora, de hecho, todas las agencias, como te expliqué, la europea o la NASA incluso, y a nivel de gobierno también, se están poniendo un montón de regulaciones para que eso sea más sostenible. La mayoría de satélites que están en órbita baja, en una altitud baja, al reentrar se desintegran, y eso es un poco lo que se intenta buscar, que haya unos plazos que se tengan que cumplir, y si no, bueno, pues habrá una serie de sanciones a la empresa que los lance o al país que los lance. Pero claro, antes eran, por ejemplo, antes hace no tanto, eran 25 años que tenían que reentrar los satélites y ahora son 5. Más o menos esa es la idea de casi todos los países.
Pues Andrés Dono, es muy interesante todo lo que nos cuentas. Es una lástima que no tengamos tiempo para más, porque tienes unos conocimientos que nosotros no nos podremos ni acercar. Muchas gracias, es lo que podemos decirte, por haber compartido tu experiencia en la NASA con los oyentes de COPE.
Nada, un placer de nuevo y nada, un saludo a todos y muchas gracias a vosotros.
Llegamos así a la 1 de la tarde, te dejamos ahora con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.